Sí, buenos días. Lo primero, pedir disculpas por la demora de estos minutos. Vamos a dar comienzo a la sesión extraordinaria de este pleno de hoy jueves, día 13 de febrero. Orden del día, primer punto, aprobación inicial de la ordenanza reguladora del servicio de atención domiciliaria. Tiene la palabra la presidenta de la Comisión de Servicios Sociales.
Buenos días a todos. Pues lo que se trae aquí es efectivamente
la aprobación. Disculpa, inicial. Rosalina, quiero disculpar la ausencia del concejal Lucas Roiz y Juan Ramón López Revuelta por motivos personales.
Bien, como digo, lo que traemos a aprobar aquí es inicialmente la ordenanza reguladora del servicio de atención domiciliaria, que se ha dictaminado ya en la correspondiente Comisión de Servicios Sociales, después de haber dado paso a todos los grupos municipales para que presentaran sus propuestas. Y voy a leer la exposición de motivos. El envejecimiento progresivo de la población, el aumento de personas en situación de dependencia y discapacidad, así como las transformaciones en los modelos familiares, constituyen tendencias sociales actuales en constante crecimiento a nivel nacional, de las cuales el municipio de Laredo no es una excepción. Estos fenómenos sociales plantean importantes retos y suponen un incremento sustancial de las demandas por parte de la población que deben ser atendidas de manera adecuada por parte de las diferentes administraciones, en especial por la administración local, con el objetivo de garantizar la calidad de vida, el bienestar y la integración social de la población residente en Laredo, principalmente de aquellas personas que por cuestión de edad, discapacidad y otras situaciones de deterioro de las relaciones familiares requieren de apoyos de su entorno más cercano. En este sentido, el Ayuntamiento de Laredo considera necesario adecuar tanto los servicios sociales de atención primaria como la normativa municipal a la evolución demográfica y socioeconómica actual, implementando políticas públicas que favorezcan el envejecimiento activo, la promoción de las personas con discapacidad, así como la prestación de apoyos en situaciones de conflictos sociofamiliares, mostrando de esta manera una visión estratégica a largo plazo de los servicios sociales de atención primaria como un instrumento eficaz para la mejora de las condiciones de vida de la población residente en Laredo. La presente ordenanza de servicio de ayuda a domicilio responde a la necesidad de dar respuesta a estas necesidades sociales, adecuando la normativa local al contexto social actual y favoreciendo que las personas permanezcan en su entorno habitual en condiciones de autonomía, así como el ofrecerles una intervención adecuada en situaciones de conflicto social familiar.
Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz de Izquierda Unida Podemos, la palabra el portavoz del Partido Regionalista. Sí, sí decir que este pleno seguimos manteniendo los tiempos antiguos, ¿de acuerdo?
Bueno, solo decir que aceptamos las disculpas que se han presentado al inicio del pleno por la tardanza, porque creo que es histórico que empecemos un pleno a las 10:20. Hago hincapié en este asunto simplemente porque en la última comisión informativa que empieza hoy 10, he pedido por favor respeto para la gente que tiene que salir de trabajar para venir aquí a los asuntos oficiales, porque quienes convocamos no somos nosotros, es el alcalde, y lo que pido es que por favor se cumpla el tiempo. No es lo mismo que llegue 5 minutos tarde cualquier concejal que llegue, quiero decir, o que no empiecen los plenos a la hora. Los plenos tienen que empezar a la hora que se convocan, porque de verdad que se le hace una faena bastante gorda a la gente que tiene que estar ahora en su trabajo y ya hemos empezado 15 minutos más tarde. Bueno, sin más, con este asunto, decir que en este primer punto en el que se ha participado por parte de mi compañero Ricardo en la comisión, votaremos a favor.
Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz de Ola Cantabria.
Bueno, lógicamente, Ola Cantabria también va a votar a favor y decir a los ciudadanos y a los presentes que esto es un trámite que se tiene que seguir.
Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Partido Socialista.
Gracias. Buenos días a todos los que están presentes y a cuantos nos están escuchando a través de redes. En este punto del orden del día, creo que todos, al menos el Partido Socialista, se felicita por el avance que esto representa en el ámbito de la asistencia domiciliaria. Se da continuidad con ello a un trabajo que el personal técnico del área ya comenzó en el transcurso de la del pasado mandato municipal, que lamentablemente no pudo tener su tramo final ejecutado y que ahora la responsable del área da continuidad y cierre este proyecto. Reflejar que este grupo presentó unas cuantas enmiendas al contenido del texto que fueron aceptadas, con lo cual vamos a emitir también nuestro voto favorable. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor portavoz. Tiene la palabra el portavoz de Unidos por Laredo.
Sí, muchas gracias. Quiero saludar a todos mis compañeros aquí presentes, agradecer a las personas que han venido al Pleno, porque dedican su tiempo y consideran que lo que aquí pasa es importante y tiene relevancia para la vida de todos y cada uno de los ciudadanos. Y aprovecho también para saludar a todas aquellas personas que nos escuchan fundamentalmente a través de Radio Laredo y de otros medios de Internet, fundamentalmente, y como lo he dicho, y sé que algunos nos escuchan, allende de los mares. Buenos días. Nosotros vamos a votar a favor. Efectivamente, ya lo ha resumido el portavoz del PSOE, esto viene de atrás, viene de la corporación de la legislatura anterior o del mandato anterior. Se ha dado continuidad, al final parece que ve la luz y que vamos a acabar con esta ordenanza, finalizándola, y también decir que nosotros hemos aportado diferentes propuestas o reflexiones o medidas que se han visto reflejadas en el presupuesto. Creo que ha sido en la ordenanza, ha sido una ordenanza consensuada. Desde aquí le agradecemos a la portavoz que haya posibilitado ese consenso, esa escucha y ese trabajo colaborativo, como tienen que ser todas las colaboraciones a través de las comisiones informativas, que para eso están, pero que desgraciadamente desde que ha llegado este equipo de gobierno no se cumplen, no hay comisiones informativas, no nos informan. Bueno, esta es la excepción que confirma la regla. Sin más, no tiene más recorrido esto que decir que estamos contentos y que vamos a votar a favor. Muchas gracias.
Muchas gracias. Tiene la palabra la portavoz de Hacemos Laredo.
Bueno, agradecer a todos los partidos políticos, a todos los grupos municipales, el apoyo a esta norma. Creo que era efectivamente una asignatura pendiente y quiero recordar también que en el anterior mandato Hacemos Laredo presentó una moción porque había una incompatibilidad entre la normativa, cierto clausulado de esta ordenanza con la ley de dependencia que rige a nivel regional, y había que salvar ese escollo, era fundamental, porque lo lógico en estas cuestiones es que haya un camino de doble dirección y que cuando cambia la situación particular o personal de alguien que en un momento dado tiene unas necesidades y va pasando el tiempo y sus necesidades varían, pues lo lógico es que la atención o el servicio varíe. Entonces, teníamos ahí un escollo que se ha salvado en este mandato a través de varias consultas al organismo correspondiente, al ICAS, y así hemos podido, pues lógicamente, facilitar a aquellas personas que en un momento dado estén en la ley de asistencia que se acojan a la ayuda a domicilio y viceversa. Ese es el camino de doble dirección que nosotros luchamos en el anterior mandato y que en este pues hemos salvado. Se ha contado efectivamente con las propuestas de todos los grupos, se dio la oportunidad para que cada uno expresara lo que estimara oportuno, se estudiaron por parte de los servicios técnicos de servicios sociales y yo creo que en un 90% o un 95% me atrevería a decir, se han recogido todas las que eran posibles. Había algunas que tenían cierta dificultad y así se ha explicado en la comisión correspondiente donde se ha dictaminado esta norma, la Comisión de Servicios Sociales, y bueno, paso estamos para siempre. Ahora se va a aprobar esta ordenanza ex novo, pero seguramente que con el tiempo se volverá a traer a la comisión correspondiente porque estamos continuamente mejorando y proponiendo, pues las circunstancias cambian, cambia la normativa en función de las circunstancias. Así debe de ser y así tiene que ser y así nosotros lo tenemos que hacer valer aquí. Así que solo me queda agradecer a todos el apoyo y la colaboración con esta ordenanza.
Muchas gracias. Tiene la palabra la portavoz del Partido Popular.
Votaremos a favor.
Muchas gracias. ¿Alguna intervención más? Procedemos a la votación. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad. Siguiente punto del orden del día. Punto número 2, aprobación inicial de los presupuestos municipales 2025.
Antes de empezar con este punto, tengo que decir que el Partido Socialista ha presentado una enmienda a la totalidad. Elena, déjale el micrófono al señor secretario. Ha presentado una enmienda en el registro y, bueno, el señor secretario va a dar las explicaciones y luego procedemos, ¿de acuerdo? Tiene la palabra el señor secretario.
Buenos días. Vista la enmienda a la totalidad del presupuesto municipal del Ayuntamiento de Laredo presentada por el Grupo Municipal Socialista en fecha de 11 de febrero de 2025, esta Secretaría ha emitido informe jurídico. El punto único de la propuesta indicaba la devolución de los presupuestos para el ejercicio 2025 del Ayuntamiento de Laredo, instando al Gobierno Municipal a que realice una nueva propuesta presupuestaria que contemple las modificaciones reflejadas en el argumentario de los 6 puntos expositivos. Consta informe emitido por el señor interventor de fecha 13 de febrero, en el que en relación con la propuesta concluye que en su título se ha señalado como una enmienda en su totalidad. Este término no es el correcto porque no ha planteado ninguna alternativa, que siquiera con el presupuesto nivelado entre ingresos y gastos para terminar en la propuesta señalando que es una devolución, cuestión que sí que recoge el artículo 168.4 de la Ley de Haciendas Locales, pero sería en caso de que no se aprobaran los presupuestos mediante votación en el Pleno. Visto lo dispuesto en el artículo 81 de nuestro Reglamento Orgánico Municipal, en el que se indica que las enmiendas deben presentarse por escrito dirigido al presidente del Pleno, suscrito por el portavoz al menos con 24 horas de antelación a la fecha de celebración plenaria, así como lo dispuesto de que en el punto 4 de que éstas deberán debatirse en primer lugar y posteriormente pasar a la discusión del dictamen, proposición o moción, el debate podrá intervenir 2 minutos el ponente y 2 minutos cada uno de los grupos políticos. Asimismo, considerando lo dispuesto en los artículos 168 y 169 de la Ley Reguladora de Haciendas Locales en relación con los presupuestos, esta Secretaría comparte en cuanto al fondo del contenido de la enmienda presentada, las conclusiones formuladas por el interventor en su informe. La enmienda a la totalidad carece, como tal, de los requisitos de una enmienda a la totalidad de un presupuesto municipal, puesto que no presenta alternativa, siendo indispensable el cumplimiento de los principios que rigen la aprobación del presupuesto de nivelación y de equilibrio presupuestario. Lo que se presenta por esta enmienda es una devolución o una solicitud de retirada del punto. No obstante, vista la jurisprudencia analizada, en particular la sentencia del Tribunal Supremo de 9 de febrero del 2022, en el recurso 2677-2021 y los fundamentos jurídicos que se señalan en la misma, señalando que puede afectar al jus in officium de los concejales y a su derecho de participación en los asuntos públicos, este secretario considera que debe procederse, y así lo ha informado a la Presidencia, al debate y a la votación de la enmienda presentada.
Muchas gracias, señor secretario.
Una cuestión de orden antes de empezar el punto. ¿Cómo vamos a votar una enmienda que no se nos ha hecho llegar el Ayuntamiento? Si hay 24 horas de antelación para poderlas presentar, es para que el Ayuntamiento pueda compartirla con el resto de concejales. Y pido que el asunto se quede encima de la mesa y el punto, porque no se está tratando ni se está dando la información que se tiene que dar a los concejales. Porque, además, está claro, la conclusión del informe que yo he leído al final es que se trate. Y yo me siento indefenso porque no he tenido para leer esa enmienda para poder tratarla y para poder votar con libertad como concejal. Así de claro.
Vale. Suspendemos el pleno. Voy a hablar yo. Suspendemos el pleno. Os vamos a trasladar las enmiendas ahora para que las leáis y luego las procederemos al debate. Con lo cual, reanudamos a las 11 en punto de la mañana. Sí. Bueno, pues damos continuidad al pleno. Estábamos en el punto de la enmienda que había presentado
el Partido Socialista. Según ha explicado el señor secretario, tiene el proponente 2 minutos para explicar antes de empezar el turno de debate. Tiene la palabra.
Una cuestión de orden. Las enmiendas toda la vida se han leído, no 2 minutos para explicarlas. Entonces, yo creo que si primero los distintos miembros de la corporación no han tenido la enmienda, segundo, los ciudadanos no saben de qué va la enmienda, tercero, esto...
No, le voy a corregir. El RON dice que tiene 2 minutos y lo deja claro. Entonces, le voy a dar sus 2 minutos y luego tiene otros 2 minutos de intervención. Resuma y empezamos. Tiene 2 minutos.
Parece que no quiere que los vecinos se enteren. Pero bueno, el Grupo Socialista presentamos una enmienda a la totalidad basada en 5 aspectos, en 5 puntos. El primero, que incumplen el artículo 168.2 de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, que marca los plazos para presentar unos presupuestos. Unos presupuestos que, si se hubiesen presentado en plazo, podríamos haber actuado sobre los impuestos directos, sobre lo que es el IBI, los coeficientes del IBI y el resto de impuestos. Segundo de los puntos por el que creemos que es necesaria esta enmienda a la totalidad y pedimos su voto es por el incremento de ingresos por tasas y precios públicos que supera el 41% con respecto al año anterior. Cuando, al tiempo, no tiene ninguna subida en este sentido las inversiones municipales. Tercer aspecto es que las tasas por el aparcamiento, el famoso RAP, volvemos a meter 500.000 euros en ese sentido cuando supimos el año pasado que no se ingresó 1 euro y este año, con la mitad o menos de tiempo, pretenden ingresar lo mismo, cuando no tienen ni ordenanzas fiscales ni pliegos para actuar. Y, por último, haciendo un compendio, la eliminación del 25% de las plazas del ayuntamiento al mismo tiempo que pretenden privatizar los servicios. Y, para más inri, el gasto en publicidad que tiene este ejercicio con unas cuantías desorbitadas sin conocer los...
Muchas gracias, señor portavoz. Damos paso, tiene la palabra Izquierda Unida Podemos. Alejandro, tiene la palabra el portavoz del Grupo Regionalista.
Yo había hecho una petición antes, más allá de la decisión que ha tomado el alcalde, que era votar que se quedara encima de la mesa. Y era una cuestión de orden y tengo derecho. No obstante, vista la resolución del alcalde, que no ha dejado ni leer la enmienda, yo le digo que voy por la página 2 del segundo informe, después de haber leído otras 8 caras. ¿Vale? Todavía no he acabado de leer. A mí me han entregado los informes, muy diligentemente por parte del secretario, a las 10:44 y he hecho todo lo que he podido. No sé leer más rápido, por lo menos en comprensión. De verdad que me parece increíble que vayamos a tratar una enmienda que no se deja leer cuando se ha dado un cuarto de hora para leer la enmienda y los informes, y me parece que se están vulnerando los derechos de los concejales, porque por una cuestión simplemente de no cumplir con las cosas. Porque al final, si hay 24 horas, es porque en 24 horas da tiempo de sobra a trasladar los documentos, según se van haciendo, a los concejales para que los puedan leer. Otro problema es el problema que tengamos los concejales en las últimas horas para leerlo. Pero, hombre, en 10 minutos, en un cuarto de hora, perdón, 16 minutos, exactamente, que tenemos para la documentación, si alguien cree que esa es la manera, bueno, si la ley da 3 meses y medio para tramitar el presupuesto hasta que entra en vigor, y aquí se pretende hacer en 9 días, tampoco me extraña que se quiera pasar a rodillo todo lo que hay. Pero lo que apelo es al derecho de información que tenemos los concejales para tratar los asuntos y para poder leer los informes que se han hecho. Nada más. Es lo único que pido.
Muchas gracias, señor portavoz. Tiene la palabra el portavoz del Partido Socialista.
Bien, pues como dice Pedro, esto es una vulneración de derechos en toda la regla. Y es intentar taparnos la boca de cualquier manera ante el peor presupuesto para el bolsillo de los laredanos de la historia. Bien decíamos el anterior equipo de gobierno en el año 20 que la presión fiscal de nuestra legislatura, por decirlo de una manera que todo el mundo nos entienda, iba a ser la más baja. Lo que jamás pensábamos es que en un año se iban a subir las tasas el 41%, se iba a eliminar 48 plazas de una tacada, se pretende crear una plaza más de habilitados nacionales cuando tenemos dos sin cubrir, una en comisión de servicios y otra cubierta de una manera muy honorable por dos días a la semana, que nos impide tener estos informes y tener los plazos correspondientes. Además de eso, de lo como decía anteriormente, un gasto en publicidad desorbitado. Si atendemos las seis partidas de publicidad que suponen 98.000 euros, 110.000 para una página web y multiplicar o subir el sueldo o el 33% al personal de gabinete y prensa y protocolo, pues a lo mejor al mismo tiempo, esto sí, que suspendemos, que eliminamos tres plazas en la emisora local, pues a lo mejor es que lo que interesa más es externalizar y tener comprados a medios de comunicación y no tener una emisora potente que trabaje para los vecinos y por los vecinos. También nos encontramos una partida de 242.000 euros para privatizar los servicios de limpieza.
Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz de Unidos por Laredo.
No sé si alguien tiene encendido. Muchas gracias. Yo había pedido antes había levantado la mano para pedir una cuestión de orden. No se me ha dado, ya es algo habitual. Cuestiones de orden, ¿eh? Que es que hay algún artículo fundamental que se está vulnerando o no atendiendo. No se nos hace ni caso. Esto yo nunca lo había visto, solo en esta legislatura. Este de el porque lo digo yo. Oiga, que aquí hay unas leyes, hay un reglamento, tenemos un reglamento orgánico muy claro y cuestiones de orden hay que atenderlas siempre, no se están cumpliendo. Como la palabra que toma el señor alcalde al final nos tira una perrorata cuando ya no hay debate y dice lo que quiera. Tampoco se está cumpliendo el reglamento. A ver, yo, señor secretario, considero que el reglamento y la ley de bases y el ROF es muy claro con respecto a que toda la documentación que se va a tratar en el Pleno tiene que estar con un tiempo para que los concejales lo estudien, cosa que no ha sucedido hoy. Viene una enmienda, ahí vemos que se ha pedido el informe ayer, no se nos ha remitido a los concejales en qué consiste la enmienda, hoy atropelladamente, deprisa y corriendo, tenemos que leer la enmienda, leer el informe del secretario y encima votar. Si esto no es rodillo aplastante, ¿qué es? ¿Qué es? Oiga, si no han cumplido con la norma, con la ley, déjenlo encima de la mesa, convoquen dentro de dos días, dennos tiempo para estudiar lo que representamos a los ciudadanos. Representamos a los ciudadanos. No, se nos tapa los ojos y se nos echa arena a los ojos. Y no podemos ver. Y luego, tan impetuoso con el tiempo, se acaba y nos corta. ¿Cuánto hecho en falta la...?
Muchas gracias, señor portavoz. ¿Tiene la palabra la portavoz de Hacemos Laredo? Vale. ¿Tiene la palabra la portavoz del Partido Popular?
No haremos uso de este punto. Todo esto lo vamos a tratar en el punto correspondiente a presupuestos. Gracias.
Muchas gracias. Procedemos a la votación. ¿Votos a favor de la enmienda? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se rechaza por 9 votos en contra, 2 abstenciones y 4 votos a favor. Tiene usted un minuto.
Nos hemos abstenido porque no tenemos tenido tiempo de leer los informes ni de tratar el tema de la enmienda. Hemos leído la enmienda entera, hemos leído uno de los informes y el segundo, pues no lo hemos podido acabar. No podemos tomar una decisión en este momento, nada más, para que conste en acta la vulneración de derechos.
Muchas gracias. Pasamos al punto 2 del orden del día, aprobación inicial de los presupuestos municipales 2025. Tiene la palabra la presidenta de la Comisión de Hacienda.
Gracias, alcalde. Bien, traemos hoy a pleno este presupuesto para 2025 que contempla, en principio, una política continuista en los objetivos marcados por este equipo de gobierno, haciendo especial hincapié en la mejora de los servicios hacia el ciudadano. Este presupuesto alcanza un monto aproximado de 25 millones de euros, exactamente 24.907.225,13 euros, sobre todo representado en el capítulo 2 del gasto corriente en un 54,42% y en el capítulo 1 de personal del 36,70%. Bien, en este presupuesto está reflejado en líneas fundamentales o en líneas generales cómo sustanciamos la cofinanciación del Gobierno de Cantabria en materia de inversiones, como es el compromiso, por ejemplo, con el de medio ambiente, con la instalación del quinto contenedor, la canalización.
Ruego al público que guarden silencio.
La canalización del río Mantilla, como consecuencia del informe de costas, dentro del proyecto del paseo marítimo, o la remodelación y modernización del parque de los Tres Laredos. Bien, en materia de ingresos, se contempla, entre otros, los ingresos del RAP, que este año sí se va a instaurar, un aumento en los ingresos de las plusvalías, haber dotado y mejorado el servicio. Y por otra parte, tengo que decir que hemos basado este presupuesto en el principio de legalidad. Al haber tenido que incrementar, es cierto, el ingreso de recogida de basuras, en esa tasa que se incrementa en un 41%. Bien, esta tasa viene impuesta por ley. Y por primera vez deberá sufragar el 100% del coste del servicio de gestión de residuos urbanos. Lógicamente, esta norma obliga a actualizar las tasas de recogida y tratamiento de residuos e impone a los ayuntamientos su actualización. Esto es el sablazo fiscal, el sanchazo. En un afán exclusivamente recaudatorio, el tasazo de basuras de Pedro Sánchez. Bien, a partir de abril, gracias al señor Pedro Sánchez y gracias al gobierno de Pedro Sánchez, tirar la basura pues será cosa de ricos.
Un segundo, Elena, como vuelva a ver a alguien del público reírse de los concejales, les voy a pedir que abandonen la sala, ¿eh? Así que, por favor, guarden el máximo respeto.
¿Cómo que usted?
¿Perdón?
Usted también te dice.
Haga el favor de abandonar el pleno. Haga el favor de abandonar el pleno.
Solo faltaba.
Por favor. Continúe, presidenta.
Gracias. Decía que gracias al señor Pedro Sánchez, a partir de abril, tirar la basura será cosa de ricos, efectivamente, como consecuencia de la aplicación de la Ley de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular, aprobada por el Gobierno de España en 2022, aprobada por Pedro Sánchez, que obliga a implantar esta tasa a partir de abril. Muchas gracias.
Gracias, señora presidenta. Tiene la palabra usted, tiene la palabra el portavoz del Partido Regionalista.
Bien, me gustaría que me explicara el alcalde después por qué no, cuando un concejal pide la retirada de un punto del orden del día, no se vota. Me gustaría que me lo explicara. Hemos iniciado este otro punto y en este otro punto pasa lo mismo. Si la enmienda no la hemos podido tratar y es una enmienda a la totalidad, No entiendo por qué no puede entrar una cuestión de orden para tratarlo, porque no hemos podido ver la enmienda. Bueno, sin más, ustedes toman las decisiones que tienen que tomar y luego ya veremos a ver si las decisiones que se toman aquí son como tienen que ser. Bueno, decía antes que el tiempo que da la ley, lo he leído en uno de los informes, lo he leído en la enmienda para presentar el presupuesto, es el 15 de septiembre y aún así, aunque en 9 días se llegara a un acuerdo, no entraría en vigor hasta el día 1 de enero. Yo no conozco que eso nunca haya pasado, pero en cualquier momento se puede presentar un presupuesto. Un presupuesto se puede presentar en noviembre, sí. Se puede presentar el 30 de diciembre, es un poco estúpido, pero se puede presentar. Bien, ahora ha llegado en febrero, pero es que el problema, tengo que decir, este año hemos tenido una comisión más que el año pasado. Bueno, hemos tenido el doble de comisiones. El año pasado tuvimos una y este año hemos tenido dos. En la primera comisión pedimos algún documento y en la segunda comisión hemos pedido otros, pero ya se ha dictaminado. Entonces, tampoco hemos podido participar mucho. Hay dos o tres cosas ahí. En la segunda comisión nos dio tiempo, tengo que agradecer las explicaciones que se han dado en esa comisión sobre las partidas y el presupuesto que ha presentado, sobre todo por parte del señor interventor, que hemos ido preguntando sobre partidas y ha ido explicándonos en cada una de ellas, porque había cosas que son difíciles de entender, entre otras cosas porque han cambiado criterios de intervención. Entonces hay cosas que no se entendía. Antes no se podían no dotar 41 plazas. Por ejemplo, podías amortizarlas y eliminarlas o no, pero es un criterio diferente, que no tengo ninguna duda que se ajusta a ley. Lo que a mí no me parece que sea un 25%, a mí me parece que es casi un 30% de lo que es la plantilla municipal. Pero bueno, sin más, nos encontramos con un presupuesto y aquí estuvimos hace un año más o menos. Y nosotros somos los únicos que votamos en contra de un presupuesto que dijimos que no era realista y ahora volvemos a hablar de partidas que se hablaba cuando aquello. Y yo dije, 500.000 euros para el tema de la regulación de aparcamiento. No se va a ingresar ni un duro. Pues mira, no tengo una varita mágica ni una bola de cristal, pero hemos acertado. 500.000 de euros del ALA. Y esto no es una preocupación de voluntad política, como se dice. O sea, no es, tú puedes poner lo que te dé la gana en ingresos. No, porque es que según lo que pones en ingresos, puedes poner en gastos. Y cuando algo sabes que no se va a cumplir, no es legal ponerlo. Y el año pasado sabíamos que no se iba a poder cumplir. Este año se pone la misma cantidad, 500.000. La misma que el año pasado había para un año, ahora se pone para 3 meses y pico. Bueno, cuando veamos la ordenanza ya sabremos para cuánto tiempo es, pero bueno, lo que se nos ha trasladado es que es, bueno, y hemos leído, es que es para verano, ¿no? Si bien es verdad que eso igual sí se cumple, si llegara a entrar en vigor, porque estamos a mitad de febrero, si llegara a entrar en vigor. ¿Y por qué digo que igual se cumple? Pues ahí es una reflexión que hemos tenido que hacer y alguna información que nos han dado también en comisión, que también agradecemos. Y es que efectivamente, imaginémonos que esto sale por 10 años. Y es que cogemos de la hucha y apañamos todo el dinero el primer año y luego está 10 años la empresa trabajando. Pero la pasta me la gasto yo, que soy el que la ha aprobado ahora. Las trampas al solitario es lo que tienen. Entonces, igual, esta vez, lo del 500.000 sí es verdad. Porque, hombre, no creo que cobren 20 euros por hora por aparcar. Porque solo hay 3 sitios de ola. No sé cómo se llega a 500.000 si no, ¿no? Pero bueno, igual nos lo explican. De hecho, no hemos tenido ninguna comisión para hablar de todas estas cosas, ni cuando entre en vigor, ni. Es una cuestión curiosa. Pero el presupuesto es algo más. El presupuesto es difícil de ver las cosas porque la documentación que nos faltaba y que nos han enviado después de la última comisión son cosas que se han aprobado por decreto, por decretazo. Antes se hacía, incluso las modificaciones se hacían hasta por Junta de Gobierno, ahora se hacen por decreto. Y se hacen modificaciones de los remanentes de tesorería. y de la incorporación de esos remanentes. Entonces, no sabemos de qué se prescinde, de qué no. Se ha dado cuenta de algún decreto anterior en algún pleno, pero de otros no. Y si no lo llegamos a pedir en comisión, venimos aquí sin tener la información completa. Y esa es la realidad. Entonces, nosotros preguntamos, ¿hay alguna partida para San Lorenzo, de lo que aviso que hablaré también en el segundo turno, para ver cuáles son las falacias que se expresan en la prensa por parte de este equipo de gobierno? ¿Hay alguna partida para San Lorenzo dentro de no, en este presupuesto no lo hay. ¿Hay alguna partida para las pistas de atletismo o para el campo de fútbol o las cosas, ¿no?, que llevamos en programa nosotros también? Y no hay ninguna partida en ese sentido. En remanentes de tesorería sí hay una partida que iba para barrios y que han estado diciendo que tampoco nos han presentado el proyecto, que era para las casas amarillas. Pero bueno, que no nos presenten los proyectos no es algo nuevo, no nos presentan nada. Nada. Lo que es obligatorio para llevar a ley y si puede ser, incluso empezado el pleno. Nada. Lo que sí sabemos es que, y eso no se esconden, y eso creo que hay que valorarlo, es, van a privatizar servicios, y lo han dicho, y unos estarán de acuerdo y otros estaremos en contra. Porque no estamos de acuerdo con privatizar servicios. Sí que, no he terminado el informe, ahora ya solo me queda una cara, pero en las partes que he leído ya he visto que lo de privatizar servicios viene de los que elegimos para Europa. Los que elegimos para Europa, porque aquí pone que viene de Europa, y son esos. A todos los que están representando son los que no permiten que tengamos parte pública. Ni los que son socialistas, ni los que son populares, ni los que, bueno, a no ser que hayan votado en contra allí de estas cosas, que yo creo que no. O sea, se están privatizando los servicios. Eso es así. Lo que se está haciendo es eliminar el empleo público y depender de empresas con un 12% más de beneficio como mínimo. Y esa es la realidad. Este alcalde sí lo dice, y lo dice de cara, que es partidario de privatizar ciertos servicios, y eso es así. Pero aquí hay cosas más graves, y es que, miren, presenten lo que presenten, con el presupuesto pasado, que repito, fuimos los únicos que votamos en contra, si alguno de él votó en contra, que me lo diga, que yo el recuerdo que tengo es que fuimos los únicos. Nosotros es que pensábamos que no estaba bien y que no se iba a cumplir, y no se ha cumplido. No sé lo que pensarán los demás que votaron a favor, pero lo veremos. Lo que está claro es que no son de fiar, porque no se cumple. Porque además de tener un presupuesto, cuando ha llegado el mes de diciembre, ha habido 300.000 euros sin fiscalizar inicialmente. 300.000. No porque no se hayan hecho modificaciones de crédito, que se han hecho. 300.000 euros, lo que ganamos todos los días. Es que es, de verdad, no son de fiar. Y todo esto sin presentar en una comisión y explicarnos por qué. Les da igual. Les da igual. Ellos siguen hacia adelante y hasta que se topen. Pero yo creo que el mayor error que cometen es que, al final, el sentirse impune a veces no es verdad. Pasó con los sobres del PP, ha pasado con otra serie de cosas, y al final, la ley, cuando se está incumpliendo una vez, igual hay alguno que denuncia o no, una segunda, una tercera. Nosotros no hemos llevado ni hemos hecho uso del juzgado nunca. Somos contrarios a judicializar la política. Pero les aviso que con el carácter que están ustedes tomando últimamente y con las mentiras a los ciudadanos, no nos van a dejar más remedio. Si siguen incumpliendo las normas, iremos por ese camino.
Muchas gracias, señor portavoz. Tiene la palabra el portavoz de Ola Cantabria.
Sí, buenos días. Este presupuesto es un escándalo. Yo oigo a los concejales que han hablado antes que yo y soy ciudadano y digo, joder, lo que oigo me da a entender que este presupuesto es un escándalo. Este presupuesto se ha trabajado, está cumpliendo estrictamente la ley porque no puede ser de otra manera. Si no somos de fiar nosotros, ¿qué diremos nosotros de ustedes? Porque al menos a nosotros todavía no se nos ha contrastado en un futuro el que se fíe o no de nosotros. Nosotros estamos trabajando mucho, con mucho rigor, y a mí me duele escuchar a compañeros y amigos del ayuntamiento, que algunos los tengo por amigos, palabras de judicializar. Joder, si, y que si los sobres, y yo no soy defensor del PP de momento, pero cuando tenga que defenderle, le defenderé también, igual que puedo defender a otros partidos. En este caso, los sobres del PP, joder, que todos nos tenemos que mirar la barriga, que no hay más que líos judiciales de otros partidos que aquí están representados en Cantabria. Y no quiero hacer sangre de ahí. Con respecto a la subida de tasas, joder, el Partido Socialista escandaliza al pueblo. Ni los impuestos ni las tasas que teníamos habitualmente se van a subir. Las únicas que se van a subir son las que ha propugnado, obligado, el Partido Socialista a nivel nacional, con su presidente y aquí representantes afiliados del Partido Socialista, tienen la cara tan dura de decirle a los ciudadanos de Laredo que es que el gobierno municipal sube las tasas un 41%, que no es cierto, contra, que nos obliga el Partido Socialista que está en el gobierno. Y dejen ustedes ya de hacer, no sé cómo se dice con los cubiletes, ser trileros o algo así. Ya está bien. No han sido ustedes capaces de aportar en dos comisiones ni una sola iniciativa a los presupuestos. Ni una sola iniciativa. Solo críticas. Estoy refiriéndome al Partido Socialista. Estoy hablando por el Partido Socialista. Disculpa, Pedro. No, no. Ni una sola propuesta. Únicamente contando. Aquí habían tres, ahora hay cuatro. ¿Por qué? Aquí había siete y ahora ponéis 11. ¿Por qué? Oiga, ya está bien. Presentan ustedes una enmienda a la totalidad y menos mal que el equipo de gobierno y sus departamentos jurídicos, antes de quitarle la opción de defenderla, estudia y dice que hay jurisprudencia del Supremo que admite que tenga que presentarse la enmienda de esta manera e incluso debatirla. Pero oiga, si usted lee en Google, sencillamente en Google, qué es una enmienda a la totalidad, le dice que aporte usted algo alternativo. Pero que es que ustedes no son alternativa. De momento, no hacen nada más que criticar, criticar y criticar. Gracias, alcalde.
Muchas gracias, señor portavoz. Tiene la palabra el portavoz del Partido Socialista.
Y nos lo dice el político más sobrecogedor del ayuntamiento. Tiene narices. Sobrecogedor, sí, hombre. Yo estoy con usted desde el gesto que me hizo en el cuello, algunas cositas más, y todo su trabajo es sobrecogedor. Ojo, que también es un político que nos tiene muy bien iluminados a todo el pueblo. También nos tiene muy iluminados a todo el pueblo. O sea, de verdad que hay que ver la constancia y el rigor. El rigor que tiene el señor Ortiz. Manda y mandaron varias cajas. Mire, tiene razón la señora portavoz de la Comisión de Hacienda cuando dice que son continuistas y que los objetivos los tienen bien marcados. Continuistas porque desde que llegaron, la primera tasa que subieron fueron la de las piscinas. Después crearon las bolsas de empleo, la de las bolsas de empleo. Después nos meten un RAP que, como bien ha dicho el portavoz del Partido Regionalista, de dudosa credibilidad, porque todavía no tenemos la documentación y hemos visto que el año anterior, sí, tiene razón, Pedro, era ingeniería financiera. Y ahora las basuras. Y dice que es de Pedro Sánchez. Pero, de verdad, qué poco leemos. Y qué poco estudiamos.
que esto es una tasa que viene a nivel europeo y que si hubiésemos hecho los presupuestos en tiempo y forma, en septiembre, octubre o noviembre, podíamos haber rememorado, recordamos aquellos tiempos cuando lo que preside ahora la corporación decía eso de vamos a bajar el IBI un 20% y así compensaríamos la presión fiscal. O aquello que decíamos, que decían las fiestas, que cada uno se las pague lo suyo. ¿Recordamos? Porque esto lo hemos vivido hace muy poquito, lo de que cada uno se pague las fiestas. Pues ahora mira, qué diferencia. Para la batalla de flores ni un euro más. Y encontramos 250.000 euros para eso, para que las fiestas ya no cada uno se pague las suyas. Mejor que sea Chenoa, que sea cosas de estas, que nos dan contratos. Además, eso, negociados sin publicidad para que no sean abiertos a todo el mundo. Que es como también hay que hacerlo. O sea, que esto es una cuestión propia. Miente la señora Odriozola cuando dice que en el servicio de plusvalías está dotado y mejorado. Coño, si la persona que cogió la plaza a la semana de ver cómo estaba ese departamento ha renunciado a ella. Ha renunciado a ella y se ha vuelto a registro porque ha visto cómo estaba ese negociado. Por tanto, mejorar, a lo mejor poco. Y dotado, pues esto es como el valor a los soldados, se lo supone. Porque la persona que ganó la plaza en propiedad ha renunciado a ella, que nos lo dijeron el otro día. Mire, propuesta todavía tenemos, la del año pasado, que sigue sin cumplirse. Y por eso hemos presentado una enmienda alternativa y hemos preguntado todo lo que teníamos que preguntar. Que, por cierto, para que todos los ciudadanos se enteren, en la primera comisión, la señora presidenta de la comisión, a la media hora, como se la hizo largo, ya se fue. Ya se fue de la misma. Con también una dudosa legalidad continuar una comisión sin el presidente. Pero continuamos porque teníamos dudas. Y como no se resolvieron en la primera duda, en la primera comisión, porque se marchó la señora presidenta y entonces hubo que dejarlo estar, y en la siguiente nos dieron documentación nueva, sí, seguimos preguntando. Es nuestra obligación como oposición preguntar por cosas que nos parecen lógicas. Por cosas que luego vemos lo que hay, que es más privatización, eliminación de servicio público, creación de plazas, esperemos que no sean ad hoc, subida de sueldos fuera de convenio. Esto es lo que vemos en este presupuesto. Esto es lo que vemos, por no entrar en partidas eso. ¿Qué pasa en San Lorenzo? ¿Qué pasa que no quisieron contestar cuando el día que se pusieron las catiuscas que iban a arreglar las pistas de atletismo y ahora vemos con cuatro sargentos y dos tablas que se tienen que meter los chiquillos debajo en un vestuario que da vergüenza ajena? O sea, incumplimiento tras incumplimiento. Y las inversiones, dicen, no, del gobierno regional. También mienten, porque vienen de fondos europeos. Vienen de fondos europeos que les gestiona el gobierno regional. Eso sí. Por tanto, hombre, sí, continuista. Quieren cargarse toda la plantilla. Empezaremos por las limpiadoras, continuaremos por la brigada, seguirán los conserjes, porque es lo que van a hacer. Y van a seguir privatizando. Ahora, ¿qué cuajo tienen aquellos que se presentaron como izquierda en Laredo que voten esto? Cuajo tienen. Y luego ya nos encontramos con partiditas así interesantes. 242.000 euros para contratos de limpieza en los colegios. Que claro, aquí el servicio de contratación algo tendrá que decir, porque si voy a contratar por 242.000 trabajos de limpieza y tengo 7 limpiadoras imputadas a ese servicio, a lo mejor estamos incumpliendo la ley de contratos del Estado, ¿eh? Tentémonos la ropa, lo que advertía Pedro, pues a lo mejor es que esto plantea cuestiones de dudosa legalidad, ¿vale? Por tanto, o eso, ya nos gustaría tener todos los contratos menores que sin fiscalización. Más de 660, y me faltan pedir los del último trimestre. Los del último, sí, bien digo, los del último trimestre del año anterior. Por tanto, este presupuesto, sí, es continuista. Quiere destruir el empleo público, quiere privatizar, quiere gastar más en publicidad para seguirnos sacando fotos y que los medios amigos estén bien dotados y bien engrasados, al mismo tiempo que la emisora local la vamos a que muera de inanición. Queremos seguir con un rap que no sabemos cómo va a ser. Sí sabemos una cosa, que mintió el alcalde. Mintió cuando dijo, no, es que los que pagan el impuesto de circulación en Laredo no van a pagar. Miente. Porque ya hay sentencias en las que las tasas las tiene que pagar todo el mundo. Que no se puede hacer distinciones por ser o no ser de Laredo, que ya hemos visto en otras tasas cómo esto ha pasado. Por tanto, mienten, continúan en la mentira. Pero además es que este documento vemos en qué partidas mienten y en qué quieren facilitar y engrasar a, como decía don Vito, a la familia. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor portavoz. Tiene la palabra el portavoz de Unidos por Laredo. Antes de que comience, sí, vamos a guardarnos todos el silencio para que intervengamos todos tranquilos y sin interrupciones, ¿vale? Porque a veces el ruido también de fondo le molesta a todos.
Vale, le agradezco esa apreciación porque estamos acostumbrados a las risitas, a los comentarios, todo para descolocar al interviniente. Por eso le agradezco que haya hecho esa mención, ya no solo al público, sino también a los concejales. Ya era hora. Mire, son tantos datos los que tenemos en un presupuesto que uno tiene un tiempo tan limitado como son 10 minutos y dice, ¿cuál es lo prioritario que debo decir, que debo expresar, que debo informar a los ciudadanos y cuál es lo secundario? Porque a veces nos perdemos en lo secundario y no vamos a lo prioritario. Aquí ya se han dicho muchas cosas. En primer lugar, no se está cumpliendo la ley. Por ley el presupuesto debiera estar aprobado para el 1 de enero. No se ha cumplido. Trabajan mucho, de forma rigurosa, pero ilegal, porque no cumplen la legalidad. Ustedes saben, y los técnicos municipales lo avalan porque lo conocen perfectamente, habría que haberse presentado el presupuesto allá por septiembre, como muy tarde, octubre, y haberse aprobado en enero. No se ha hecho, se incumple total y absolutamente la legalidad. No nos informan, oscurantismo total y absoluto. El presupuesto, por definición, es cifrado y numérico. Cifrado y numérico. Entonces, hay que ir a concretar y a explicar. Bueno, hemos pedido que se haga la entrega de ese presupuesto en hojas de cálculo, para poderlo entender, para poderlo interpretar. ¿Qué se nos ha respondido desde la presidencia de la Comisión de Hacienda? No se lo podemos dar en hoja de cálculos porque igual cambian los números. Ah, que igual cambian los números. ¿Esto qué es, de chiste, de chirigota o es serio? Y en el documento PDF no se pueden cambiar los números. Eso es una realidad. Y que los ciudadanos de Laredo sepan que no nos han facilitado nada el entendimiento del presupuesto municipal. Es oscurantismo total y absoluto. Y es lo que hemos vivido en Unidos por Laredo. No estamos ante un mal presupuesto. Estamos ante un presupuesto nefasto. Nefasto. Un presupuesto de casi 25 millones de euros que solo prevé unas inversiones de 400.000 euros. Casi 25 millones de inversiones. Vamos a llevarlo a la economía doméstica, que es lo que entendemos, no macrocifras. Una economía doméstica que ingrese 1.000 euros, si tuviera que hacer el cálculo del presupuesto con esos 1.000 euros, solo tendría para inversiones 18 euros. Del presupuesto de 25, 400.000 euros son el 1.000 euros de una economía 18. La economía doméstica debe cubrir una serie de gastos esenciales cada mes, incluyendo, por ejemplo, gastos obligatorios. Vivienda, vamos a poner 400 euros. Alimentación, 250. Agua, 55 euros. Luz, 82 euros. Gas, 85 euros. IBI, al mes, 10 euros. Comunidad, al mes, 15 euros. Telefonía e Internet, al mes, 50 euros. Transporte, o bien gasolina, o bien autobús, tal. 20 euros. Seguros de vivienda y vehículos, 15 euros. Ahí se va la economía. Como han presentado estos señores, se va la economía familiar. ¿Qué le queda a esa economía familiar? 18 euros. Con este presupuesto tan ajustado no queda espacio para pequeñas necesidades o gastos adicionales. No hay margen ni para tomarse un café, ni para comprar el periódico al día, al mes, ni para renovar la ropa, ni para disfrutar de un día de comida con la familia, ni para llenar el depósito del coche, o incluso para pagar un billete de autobús para ir a Santander, por ejemplo. Ni para ser socio de los diferentes clubes, ni del charles, ni de baloncesto, ni de remo, ni de nada. No hay dinero para nada. ¿Y si hay alguna contingencia? ¿Si tenemos que cambiar el frigorífico? ¿O la cocina? ¿O tenemos algún problema? No hay dinero. Este es el presupuesto de 25 millones de euros, 400.000. ¿Por qué han tardado tanto? Porque es un puesto traído a calzador. Han hecho encaje de bolillos. Han quitado aproximadamente el presupuesto de 30 plazas municipales. Nosotros tenemos una estructura orgánica del funcionamiento del personal del Ayuntamiento de Laredo que se llama RTP. ¿Qué sucede? Pues que eso hay que cumplirlo, total y absoluta. Tenemos unas necesidades de personal y que hay que cumplirse. Pues bueno, a través de este presupuesto, automáticamente casi 30 plazas de un plumazo se han quitado. De la brigada municipal la están desmantelando, de la limpieza de 21 solamente han dotado 11, la mitad, de la Casa de la Cultura igual, del polideportivo igual. Claro, han tenido que ir quitando todas esas dotaciones porque no les llegaba el dinero. No les llegaba el dinero y han tenido incluso que quitar esas dotaciones presupuestarias que debieran de venir cubiertas. ¿Cuál es la idea? Ya se ha apuntado aquí. Privatizar. Pero privatizar no sale más caro y no significa que se van a hacer mejor los servicios. Eso es lo que nos trae este presupuesto. Pero claro, para que todo el mundo lo entienda, aquí llega un gran equipo de gobierno, un gran alcalde, que le es igual traer un nefasto presupuesto. Le es igual. ¿Por qué? Porque dice, no pasa nada. Tengo un remanente de tesorería que tiro de ahí para hacer inversiones. ¿Saben ustedes cuánto se ha gastado del remanente de tesorería el año pasado? No lo que establece y obliga la regla de gasto, que ya hay que cumplir. No se puede gastar el dinero así como así. En remanente de tesorería se han gastado, se han incluido, se han previsto 8.576.000 euros de inversiones. Claro, yo no hago nada, soy un manirroto a la hora de administrar el dinero del Ayuntamiento de Laredo, hago un presupuesto nefasto, total y absolutamente, fuera de tiempo, fuera de lugar. Pero claro, tengo el remanente de tesorería, porque yo he llegado con 20 millones de remanente de tesorería. De un plumazo me he gastado el año pasado 8. 8.700.000 euros. ¿Ustedes lo han visto, esos 8 millones? ¿Lo han visto? Igual sí, en las letras de la Plaza Cachupín. Una ejecución de aproximadamente 30.000, 40.000 euros. La eterna obra del Escorial, que parece que es para que tengamos la impresión de que este ayuntamiento está trabajando para cambiar una tubería de 100 metros, que no cambian toda la tubería de saneamiento de la calle Marqués de Comillas, pero eso sí, da sensación de que se hacen obras. Yo ya pienso mal. Igual van muy lentos porque interesa dar esa percepción. ¿Qué han hecho estos señores? Fotos, 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 y nos traen un presupuesto total y absolutamente infumable. Infumable. Oiga, ¿qué previsiones tienen ustedes para afrontar las sentencias del tenis, que nunca este ayuntamiento ha tenido tantas sentencias adversas? Y le recuerdo que hay que ser prudente, hay que ser responsable en el gasto, porque un buen padre de familia lo es. Y van los hijos, oye papá, que quiero irme de vacaciones. No puedes porque la economía... Y hay que ajustar los ingresos a los gastos. Pero aquí el señor alcalde, el señor González, llega y dice, No hay dinero, y se acordarán ustedes porque salió en los medios de comunicación. Yo voy a hacer una gestión personal, voy a hablar con una empresa para que nos llegue en la atalaya, porque no hay dinero. Y todo el mundo, la percepción que es, han dejado desvalijado el ayuntamiento, coño, perdón por la expresión, corcho. Pero si tiene más de 20 millones de remanente de tesorería, ¿qué es, que no se había dado cuenta usted o que ha hecho el cuento? Porque cuando llegas, hablas con el interventor y dices, vamos a ver cómo está la economía esta. Y te dice, 20 y pico millones de remanente de tesorería. Ahora ya ha gastado 8, que no se notan. 8 millones, que no se notan. ¿Qué sucede ahora? Ahora sucede que meten 400.000 euros, que no se lo crean ni nadie, porque además está, la memoria es infumable y no se ajusta a la ley. La memoria es infumable porque estamos, el presupuesto es cuantitativo, es numérico, es cifrado y no me vale con las vaguedades. De aproximadamente creemos, intuimos, eso es lo que dice la memoria justificativa. No es así una memoria justificativa. ¿Qué sucede? Que claro, no, el presupuesto les es igual, porque tienen el remanente de tesorería de todos los ciudadanos de Laredo, pero cuidado con la sentencia del tenis. Hay un auto de 22 de julio, de 29 de julio del, 1900, del 2022, de 29 de julio, que dice que tenemos que hacer una garantía de 16 áticos con el incremento del 30%, pagar las escrituras, el incremento del IPC, y eso no viene recogido en este presupuesto.
Muchas gracias, señor portavoz. Tiene la palabra la portavoz de Hacemos Laredo.
Buenos días, otra vez. ¿Qué significa aprobar el presupuesto general de un ayuntamiento? Políticamente hablando, es el documento más importante que se trae anualmente a un pleno. Los que formamos el equipo que se ha constituido en este mandato es un equipo multicolor, donde las personas que tenemos delegadas las diferentes áreas hasta el número de 10 formamos parte de partidos políticos diferentes, con diferentes ideologías y diferentes programas electorales. Pero sí es cierto que dentro de esos programas electorales todos tenemos un mínimo denominador común, que es que en esos proyectos que todos compartimos el objetivo es Laredo y el bienestar de los laredanos. Hemos tenido mucho diálogo hasta llegar a un acuerdo en el equipo que hoy formamos este ayuntamiento, el equipo de gobierno. Digo el equipo porque hay dos, sí son 10 delegaciones, pero 2 concejales no forman parte del equipo de gobierno, pero sí forman parte del equipo. Por lo tanto, cada uno ha presentado en su área, la que tiene gestión y en la que actúa por delegación de la alcaldía, pues sus proyectos. Para Hacemos Laredo, siempre nos guía y el barco en el que navegamos es el programa electoral, que es con el que concurrimos a las elecciones y por el que nos votaron los laredanos. Y nunca vamos a perder de vista eso porque es el rumbo que tenemos que seguir. Estamos satisfechos con el resultado obtenido porque siempre hemos negociado estos presupuestos y hemos llegado a un acuerdo teniendo en cuenta esos proyectos, que es lo que entendemos que es bueno para Laredo y para los laredanos. Y desde este punto de vista, las 2 delegaciones que tiene Hacemos Laredo, delegaciones por alcaldía, por el alcalde, son los servicios sociales y la concejalía de Puebla Vieja, barrios y patrimonios. Y voy a hacer un breve resumen de los compromisos adquiridos, empezando por los servicios sociales. En este presupuesto, aunque es un servicio que ya se venía prestando el servicio de ayuda a domicilio, hemos incrementado en 600 horas dicho servicio. ¿Por qué? Porque todos somos conscientes de las circunstancias que vive Laredo y de que tiene una población muy envejecida y de que este tema, cada año que pasa, va a pronunciarse más y más. Y tenemos que estar preparados económicamente para hacer frente a todas aquellas personas que van a necesitar este servicio de este ayuntamiento. Acabamos de aprobar por primera vez la ordenanza del servicio de ayuda a domicilio, salvando, como he dicho antes, la incompatibilidad que había entre esta norma y la ley de dependencia del Gobierno regional. Vamos a aprobar la primera ordenanza de teleasistencia domiciliaria. Se va a firmar el convenio con la Cruz Roja porque el objetivo es dinamizar el centro social, que está parado desde el 2020. Retomar esta actividad y poner personal a cargo de este centro social y de los mayores para que tengan una vida plena de ocio en lo que este ayuntamiento pueda prestar como servicio a los mismos. Vamos a aprobar próximamente, lo traeremos a comisión, un reglamento que regule la organización y el funcionamiento de las salas de ese centro social, que creo que ya va siendo hora. Se ha puesto en marcha la custodia de llaves en colaboración con la policía local para aquellas personas que viven solas, que puedan dejar aquí una llave por si acaso les pasa algo en algún momento y la policía local pueda acceder a su domicilio. Se va a licitar el programa de intervención social para la atención a familias y menores en riesgo de desprotección, que está parado desde el 2020. Se ha puesto en marcha un nuevo servicio, programa, que se llama Laredo Vivo, que es, además de ocio para mayores, también para chavales, para fomentar la inclusión social, y que se desarrolló en el 2024 y también se va a desarrollar en este 2025, a través de una consignación en la partida de servicios sociales. Vamos a decir también que se va a llevar a cabo la puesta en marcha de servicio de apoyo a cuidadores mediante la próxima contratación de auxiliares a través del programa de incorporaciones, que ya se ha presentado así este mismo mes, donde se podrá ofrecer un servicio de ayuda a domicilio extenso al margen del que presta ya el servicio de ayuda a domicilio ordinario a familias con especial sobrecarga de cuidados, con independencia de que estén incluidos o no en el sistema de atención a la dependencia. Se va a dar cobertura a la plaza de la educadora social que se jubila este año. Se ha dado también traslado de los servicios sociales del edificio antiguo a las dependencias de este ayuntamiento para dar cumplimiento a la normativa que hay sobre accesibilidad. Y ahora mismo estos servicios sociales son accesibles para cualquier ciudadano de este municipio. Se va a licitar por primera vez la conciliación familiar. Va a dedicarse una plaza de conserje al centro social, que el procedimiento ya está abierto y creo que se ha pasado la primera criba. En cuanto se termine y se adjudiquen, creo que son 3 plazas, si no me equivoco, una para discapacitados y 2 ordinarias, y una de ellas irá destinada a la conserjería del centro social. Y además vamos a crear una bolsa de empleo específica, porque la que había era singularizada y no valía para este menester, para volver a poner en funcionamiento la Oficina Municipal de Información al Consumidor. Además del aula matinal y la prevención de drogodependencias, mediación, extranjería, catering y prevención de incendios, que son programas y servicios que ya se venían prestando por servicios sociales, creo que en este año que llevo yo al frente de esta concejalía y por parte de este equipo de gobierno, hemos hecho un adelanto, hemos hecho un progreso muy importante en lo que se refiere a los servicios sociales que prestan este ayuntamiento. En relación con los barrios, tengo que resaltar 3 temas importantes. El proyecto de casas amarillas y de piedra, por fin, se va a llevar a consecución y se va a ejecutar ese proyecto tan esperado y tan deseado por los vecinos del barrio. Un proyecto global de remodelación, de reforma de ese barrio y su entorno, que asciende a un importe aproximadamente de 800.000 euros, más 2 contratos menores cuya ejecución de obra asciende aproximadamente a 100.000 euros, que afectan a la calle Almirante Bonifaz y a la calle que viene desde Menéndez Pelayo a Gutiérrez Rada. Este partido político puso en conocimiento del alcalde a los 2 meses de entrar en el equipo de gobierno su preocupación por el barrio del Tinaco y las condiciones en que este barrio se hallaba, y presentamos un anteproyecto porque creemos que es fundamental remodelar este barrio y darle otro color diferente. Se ha tenido a bien por parte del resto del equipo de gobierno, por lo tanto, esta obra se llevará a cabo en este ejercicio 2025, porque también los vecinos del Tinaco es algo que llevan esperando mucho tiempo y asciende a 250.000 euros que se financiarán con cargo al remanente tesorería. Porque si bien es cierto que venimos aquí a votar hoy y a debatir este presupuesto, no se nos puede olvidar que el remanente de tesorería son los ahorros de todos los laredanos durante muchos años, que han estado ahí congelados porque no se podía hacer uso por parte de los ayuntamientos, porque eso estaba vedado por parte del Gobierno central, y ahora sí podemos hacer uso, como que es de sentido común, claro, que lógicamente los ciudadanos de Laredo vean revertido esos ahorros en aumentar su calidad de vida a través de creación de servicios y de nuevas infraestructuras y dotaciones. En relación con el barrio de San Lorenzo y Pelegrín, que también es un proyecto que está hecho y que se está esperando que se lleve a cabo, por diferentes cuestiones que no vamos a entrar, pero por fin el lunes hemos aprobado en Junta de Gobierno el acuerdo al que ha llegado la empresa con este ayuntamiento a través de un juzgado, judicialmente, se ha determinado un mediador, y eso lo que posibilita es desbloquear este asunto para que este ayuntamiento, y así lo va a hacer, llevar a cabo la nueva licitación de las obras, de la ejecución de las obras
muchas
de este
gracias.
Barrio.
Continúas,
seguiré en el próximo turno. Gracias.
Muchas gracias. Tiene la palabra la portavoz del Partido Popular.
Gracias, alcalde. Bien, antes de nada quiero dejar una cosa clara. Externalizar no es privatizar, ni dejar en manos de alguien el interés público. La externalización es básicamente lo contrario de una privatización. Es publificar la gestión privada al servicio del interés general. No se puede confundir a la gente. Privatizar es como decir, no quiero saber nada de esto, pero eso no es lo que pasa cuando hay una externalización. Pero bueno, lo que Natura no da, Salamanca no presta. Y quiero decir que les he escuchado atentamente y se lo voy a explicar. Gestionar significa tomar decisiones. Tomar decisiones significa priorizar. Y justamente eso es de lo que estamos hablando. Este equipo de gobierno prioriza que los colegios y las instalaciones deportivas deben de estar limpios para los usuarios. Y hablando de externalización, que no privatización, aquí ya había 3 contratos externalizados, hechos por el PSOE. Uno de ellos era el de parques y jardines. Durante su mandato hicieron un borrador de pliegos que no llevaron a efecto. Y este equipo de gobierno asumió la responsabilidad. Y ya ven cómo está ahora mismo todos los parques y jardines de todo el pueblo. Otro contrato fue el contrato de recogida de residuos y limpieza viaria. ¿Qué es más? Ustedes mandaron a hacer el estudio para que continuara externalizado. No se plantearon en ningún momento la remunicipalización. Y hay otro más, que es el de la gestión de la piscina cubierta. Los pliegos los adjudicaron ustedes y lo comenzamos nosotros. Bien, los tres estos ejemplos son, bueno, estos tres contratos son ejemplos de gestión y control público y ejecución por empresa privada. Igual se da el caso, exactamente igual, en el caso de la limpieza de los colegios y las instalaciones deportivas. Bueno, y esto va un poco unido con el alarmismo en congruencia sobre materias de personal. Si se fijan, en este presupuesto también se recoge una dotación presupuestaria para una escuela de música, por si se les había olvidado. Hablar por hablar de plazas es, creo, una mediocridad. Y usted, siendo exconcejal de personal, debería saberlo. ¿De qué sirve presupuestar plazas si no las metía en la oferta de empleo público o no las ejecutaba? La RPT es un instrumento vivo, y lo sé porque lo hice yo hace 15 años, y hay que adaptarla a las nuevas circunstancias que rodean a nuestros vecinos. Así que hincharse y vanagloriarse de presupuestar plazas que no se van a cubrir no tiene ningún sentido. Será más lógico presupuestar las licitaciones de los contratos que nos reclaman los vecinos y así poder priorizar las demandas de los padres que llevan a sus hijos a los colegios o de los propios usuarios de las instalaciones deportivas. Y les repito, gestionar es tomar decisiones, no quedarse a ver las rosas del campo sin hacer nada. Gracias, alcalde.
Muchas gracias, señora portavoz. Tiene la palabra el concejal Alejandro Abad.
Bueno, yo he escuchado atentamente a todos uno a uno. Y bien, yo desde que cogí las competencias, tanto en deporte y en principio de mandato del Colegio Villa del Mar, yo lo peor que he pasado desde que he entrado ha sido la limpieza. En los colegios, la limpieza. Aquí creo que hay gente de educación y lo sabe, y me parece alucinante que no sepa. Yo he hablado con los directores y hay que tomar decisiones. No es la primera vez ni la última vez que se contrataba gente externa, porque se llama externa, y usted como jefe de personal ha contratado mucha gente externa. Lógico y normal, porque agudizan. Tuvimos una reunión hace un mes y pico en el Villa del Mar, bastante seria y bastante preocupante, porque no dan abasto. Son 11 limpiadoras, de las cuales 7 están en activo, y tienen que limpiar Casa Cultura, piscina, polideportivo, echar una mano en el poli 2, 4 colegios. ¿Alguien se lo puede creer? Este edificio, eso es imposible. Y a lo que te voy en deportes, yo le hice una petición nada más entrar de cuáles eran las causas de las quejas de la gente, y sí me hizo llegar un documento de lo cual se entregó exactamente igual en el 2019, exactamente igual a la persona que era encargada de personal, que por cierto luego tuvo que dimitir. Bien, y en el documento pone: toda la vida, los que somos de Laredo y hemos vivido en Laredo, sabemos que hay 2 limpiadoras por la mañana, toda la vida, y por la tarde una de refuerzo y que hacía refuerzo el sábado. De lo cual, ahora solo hay una limpiadora. De lo cual, he tenido que contratar siempre empresas para que echen una mano. Pero el fin de semana, como no tengo el dinero, porque en deportes no hay dinero para contratación, no puedo contratar a nadie. Y cuando llegan el lunes, se encuentran todo el problema. Eso en el polideportivo 1. En el polideportivo 2, toda la vida, los que hemos practicado deporte en Laredo, y lo sabemos, había una limpiadora toda la tarde con un conserje. Ahora no hay. Desde hace mucho tiempo, ni limpiadora y muchísimo menos conserje. En las pistas de atletismo, antaño también había una señora que limpiaba los vestuarios, de lo cual de repente desapareció y no se presta el servicio hace muchísimos años. Y esto data de bastante largo. Y lo que sí le voy a pedir, que nunca me he metido yo con nadie, no he insultado ni he faltado respeto a nadie, que cuando hable de la gente que ha hecho un trabajo en una instalación deportiva y no le guste,
termine ya,
porque ha sido un parapeto, sí señor, un parapeto, se lo digo a usted, señor Javier Ramírez, tenga educación, que es gente trabajadora.
Bueno, Tiene la palabra el portavoz de Izquierda Unida Podemos. No. Tiene la palabra el portavoz del Partido Regionalista.
Gracias. Dos turnos, nada que decir. En el otro turno, Álex, perdona, he tenido que contratar. ¿Tú qué contratas? Si tú no eres miembro del equipo de gobierno ni tomas las decisiones de contrato. No sé, es que al final aquí parece que nos... No sé, es que tenemos que escuchar unas cosas. Primero, no formamos parte del equipo de gobierno, luego yo he contratado... Es que, de verdad, Elena, la RPT es un documento vivo con 48 plazas que no están dotadas porque las vamos a dotar el año que viene. La RPT es, como decía Whitman, oh capitán, mi capitán, levántate y escucha las campanas. Es que está frío y muerto en la cubierta. Es que la RPT no se ajusta. Que externalizar no es privatizar. Y los políticos nacionales recogerán esta entrada de Elena, porque claro, privatizar es dejarlo al libre albedrío y que hagan las empresas lo que quieran. No, externalizar es privatizar. ¿Que hay servicios externalizados en el ayuntamiento? Sí, es verdad. Que hay servicios externalizados, que no se han remunicipalizado, creo que es la palabra que ha empleado. No, no se podía. Porque cada vez que se toma una decisión como la que están tomando ustedes ahora, volver atrás es más difícil. Porque ellas se encargan de poner un límite a los ayuntamientos para que no puedan hacerlo público. Y lo vuelvo a decir, eso ya no es de Europa, eso es de España. Y eso no ha pasado ni con el PSOE ni con el Partido Popular. Se ha impedido hacer y remunicipalizar las empresas y hacerlas públicas otra vez. Se ha impedido y se impide, y la ley lo impide, que es por lo mismo por lo que se privatiza ahora mismo el servicio de limpieza. Y yo les digo, prefiero que exista el servicio de limpieza así a que no exista. Eso sí se lo digo. Que hay que tomar decisiones. Pero, hombre, no engañar, es privatizar. De verdad, miren lo que es privatizar. Que cuando en una residencia pone privado, no significa que vengan las empresas a hacer no sé qué. No. Privatizar significa que ustedes no lo gestionan desde lo público. Sí tiene un control público. Pero se ejerce desde lo privado. Y para eso hay que dar un beneficio industrial. Y eso es por no ser capaces de poderlo gestionar con lo público. En este caso, porque existen leyes complicadas que hace el Partido Popular y hace el Partido Socialista que lo impiden. Y eso es así. De verdad que tenemos que escuchar cosas. San Lorenzo y Pellegrín han sacado una nota de prensa que parece que las obras van a empezar mañana. Se ha resuelto el problema y van a empezar. Ya hemos pedido en más de una ocasión que nos informen de ese asunto. Miren, no sea el acuerdo que han llegado. Espero que no hayan pagado lucro cesante a esa empresa, porque si no vamos a pensar que tenían un acuerdo antes de que no iniciaran las obras. Lo voy a decir de otra manera. Lo que han llegado es un acuerdo para rescindir el contrato, para que las obras no se hagan. ¿Vale? Así se desbloquea y se puede licitar, pero en el presupuesto no hay un duro. Sí están los 800.000 de... Es que el dinero que había para San Lorenzo y Pellegrín se lo han gastado en fiestas. Que ahora tienen que volver y cogerán otra vez el remanente, ojalá. Si hiciera falta nuestro voto, que no hace falta, sería favorable para volver a hacerlo. Pero que se va a retomar, ¿qué han estado haciendo ustedes hasta ahora? ¿Han modificado el proyecto? ¿Le han revisado? ¿Han hecho algún encargo? Ah, que había que llegar a un acuerdo de mediación, creo que es lo que me dijeron, que he pedido información y que no tengo, como la información que no tengo del gasto en medios de comunicación.
Muchas gracias, señor portavoz. Tiene la palabra el portavoz de Hola Cantabria.
Bueno, con respecto al área que me toca, la Brigada de Obras, bendita Brigada de Obras, yo no sé los años exactamente que se fueron amortizando las plazas de la Brigada de Obras. No sé cuándo se implantó el apoyo a la Brigada de Obras a través de las corporaciones locales. Aquí es muy fácil sacar fotos, como decís aquí, se sacan muchas fotos, pero respuestas a los problemas y soluciones a los problemas no se dan con palabras, se dan con hechos. Y lo que hace este equipo de gobierno es externalizar servicios que por circunstancias de problemas con la plantilla, con el exceso de trabajo de la plantilla, no se da abasto o no se pueden cumplir con las obligaciones diarias, sea de limpieza, sea de obras o sea de otros aspectos. Y esa es la razón por la que se busca fuera lo que no podemos hacer desde dentro. Luego aquí se habla del beneficio industrial del 12%. Yo no sé si es el 12%, el 7% o el 37%. Lo que sí sé es que lo que se ha gastado en partidas cuando se hacía con el dinero para pagar a empleados municipales, empleados públicos, el ahorro no es de un 12%, es de mucho más. La eficacia, debido a que cuando no se puede atender o abarcar más de lo que tienen obligación de hacer, aquí la gente es humana y se pone enferma, se accidenta, tiene derecho a vacaciones. Y el servicio al ciudadano, cuando llega a los colegios los padres y sus hijos les dicen que los baños no están limpios, los padres no entienden si son empleados públicos, si son externos o son lo que son. Lo que quieren es que el baño de su hijo esté limpio. Y esa obligación de atender esa necesidad es municipal y se hace. Externalizando, sí, y dándoselo a empresas privadas, claro. Las empresas son empresas con ánimo de lucro, pero a cambio hay contratos donde se exigen unas condiciones y se cumplen. Y cuando no se cumplen, pues hay que sancionarlos, que también está, lógicamente, contemplado en los contratos. Yo les entiendo. Es difícil ver que 5 grupos políticos o 6, si partimos a Izquierda Unida y Podemos, se pongan de acuerdo todos y busquen dar soluciones a los problemas de Laredo. Que no están, pero ni en peligro de desaparición las funcionarias públicas que se dedican a cualquier actividad que se externaliza, porque tienen garantizado su puesto de trabajo hasta que ellas se jubilen o se quieran marchar. Ya está bien. Ya está bien. ¿Qué es que ustedes llevan con corporaciones locales muchos años? A mí nadie me ha traído en la brigada 15 trabajadores públicos más. Y han sido ustedes los que han gobernado estos últimos años. Pero han sido ustedes los que han tenido a las limpiadoras reventadas, sin darle solución más que justamente en algún contrato. Ya está bien. El ayuntamiento está haciendo todo lo posible y va a seguir haciéndolo. Y así tiene reconocimiento en la calle de los ciudadanos, en general, siempre hay excepciones, como es lógico, que no comprenden o que no comparten, pero se están haciendo las cosas lo mejor posible. Aquí vienen ciudadanos que se les atiende el problema diariamente, si se puede, y si no es diariamente, se les atiende. No creo que tengan ustedes muchas comunicaciones de que gente que haya venido al ayuntamiento no se les haya atendido en forma y en tiempo. En cambio, yo sí tengo quejas de muchos ciudadanos que me han venido diciendo que llevan años solicitando pequeñas cosas y se miraba para otro lado. Así que estén tranquilos los trabajadores municipales y que estén tranquilos los ciudadanos del pueblo, que este equipo de gobierno va a seguir trabajando así. Gracias, señor alcalde.
Muchas gracias, señor portavoz. Tiene la palabra el portavoz del Partido Socialista.
Muchas gracias.
Pues sí, sí tenemos quejas de personas que no se les atiende ni en tiempo ni en forma ni se, y tienen la impresión de que no se les va a atender. Ya han venido, por eso es.
Por favor, luego dejarle...
Hacer las cosas...
Disculpa para el tiempo, Javier. Luego, por favor, hemos quedado en que no nos vamos a interrumpir ninguno. ¿De acuerdo? Proceda.
Hacer las cosas lo mejor posible no significa que las cosas las hagan bien. Las hacen razonablemente muy mal. Muy mal, para cualquiera que tenga uso de razón. Cuando no se cumplen, dice, cuando no se cumplen los contratos hay que sancionarlos. Pues hombre, en San Lorenzo no cumplieron el contrato a la empresa. En San Lorenzo no cumplieron el contrato. No, no, que no me señales. Que no me señales, no, que de verdad, llámele al orden.
Por favor, le vuelvo a decir, señor Ortiz, que mantenga silencio. Le daré 10 segundos más, Javier.